Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 13 de febrero del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, la tierra tradicional Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina, con la información.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a hablar con un experto en migración sobre los controvertidos visados permanentes para inversores ricos, los conocidos como Golden Tickets, que Australia eliminó, pero que la oposición podría restablecer si gana las elecciones, sobre todo después de que Nueva Zelanda los esté impulsando. En la parte cultural, esta semana arrancan las celebraciones del Mardi Gras, así que conversaremos con dos representantes del colectivo Latinx, que este año participan en el desfile de Sydney con una carroza inspirada en el carnaval colombiano de Barranquilla. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Ministro de Salud de Nueva Gales del Sur pide disculpas a la comunidad judía por video antisemita por parte de dos enfermeros. Gobierno anuncia que se ampliará el plan de compensación para las generaciones robadas. Y Donald Trump afirma que él y el presidente Putin han acordado iniciar negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. El ministro de Salud de Nueva Gales del Sur ha pedido disculpas a la comunidad judía del estado tras la difusión de un video en el que aparecían una enfermera y un enfermero haciendo comentarios amenazadores hacia pacientes israelíes. El ministro Ryan Park afirma que todo el mundo merece sentirse seguro y respetado en el sistema sanitario de Nueva Gales del Sur. El ministro ha confirmado que la policía y la Comisión de Quejas sobre la Asistencia de Salud están llevando a cabo dos investigaciones distintas. También ha prometido una investigación independiente para revisar la seguridad en el hospital de Bankstown, donde supuestamente se grabó el video.
We will not just be looking at this incident per se, but we will also be obviously going through.
No nos limitaremos a examinar este incidente en sí, pero también analizaremos casos anteriores para asegurarnos de que el hospital ha estado trabajando de una manera que refleja esos valores en torno a la seguridad y la atención. Enfermeras del Sistema de Salud Pública de Nueva Gales del Sur se han reunido frente al Parlamento del Estado en Sydney para celebrar una concentración improvisada en apoyo a la comunidad judía del estado. Por su parte, el premier del estado afirma que quiere que los ciudadanos mantengan su confianza en el sistema sanitario público mientras prosiguen las dos investigaciones distintas. Chris Minns afirma que la inmensa mayoría de las personas que trabajan en el sistema desean prestar un servicio de primera clase y han convertido en empleados de la salud porque quieren ayudar a desconocidos. Él dice estar convencido de que incidentes como este son una aberración.
I know that there's a lot of interest in the circumstances relating to two nurses in a Western Sydney hospital at Bankstown. I want to make it absolutely.
Sé que hay mucho interés por las circunstancias relacionadas con dos enfermeros en un hospital del oeste de Sydney en Bankstown. Quiero dejar absolutamente claro que la labor del gobierno de Nueva Gales del Sur es garantizar que tenemos confianza en el sistema sanitario público de Nueva Gales del Sur. Y si vas a un servicio de urgencias, serás tratado con una atención de primera clase por alguien que te cuidará. Y esto no se puede tolerar. El primer ministro australiano ha anunciado que ampliará el plan de compensación para las generaciones robadas en un momento en que el Parlamento celebra el 17º aniversario de la disculpa nacional. Anthony Albanese afirma que el plan se ampliará hasta finales de junio de 2028, dando a los supervivientes del territorio del norte, del territorio de la capital australiana y del territorio de Jervis Bay 18 meses más para solicitar una indemnización. El aniversario de la disculpa se celebra días después de que un informe de la Healing Foundation concluyera que solo se había aplicado el 6% de las recomendaciones del informe Bringing Them Home de 1997, que investigaba la separación forzosa de niños de sus familias. Albanese ha dicho a los invitados al desayuno oficial del Parlamento con motivo del Día Nacional de la Disculpa que es consciente de que aún queda trabajo por hacer.
The apology could not have happened without your courage, nor would we have had the annual report that is closing the gap.
La disculpa no habría sido posible sin vuestra valentía. Tampoco habríamos tenido el informe anual que es cerrar la brecha. Sin embargo, al igual que el viaje por la libertad, fue objeto de controversia y oposición hostil. El poder de la retrospectiva solo sirve para hacer que esta oposición sea aún más desconcertante. La disculpa nunca fue el final de la historia, sino, como dijo el primer ministro de ese entonces, Kevin Rudd, el comienzo de un nuevo capítulo. La diputada independiente Sally Steagall se ha enfrentado al laborista Don Farrell por los cambios a las normas sobre donaciones y gastos políticos durante una rueda de prensa. Los dos parlamentarios mantuvieron durante varios minutos un tenso intercambio mientras debatían los pormenores de la legislación recién aprobada. Escuchemos.
The transparency.
That
is completely untrue. Unions are subject to exactly the same rules.
Decía Farrell, la transparencia, interrumpía Steagall, los únicos que participarán en las elecciones serán los miembros de los sindicatos. Farrell reclamaba, esto es completamente falso. Él dijo, los sindicatos están sujetos exactamente a las mismas reglas, mientras que Steagall respondía, o los miembros del Partido Laborista. Farrell determinaba diciendo, deja de cambiar tu historia. Las reformas que imponen límites a cuánto puede recibir un candidato político, así como a cuánto puede contribuir un único donante, fueron aprobadas esta mañana por el Parlamento. Los cambios contaron con la oposición de la mayoría de la bancada minoritaria, pero con el apoyo del Partido Laborista y de la coalición. Don Farrell ha rebatido las afirmaciones estadounidenses de que Australia ha incumplido los acuerdos con Estados Unidos sobre el comercio de aluminio. El asesor comercial de Donald Trump, Peter Navarro, ha dicho que Australia estaba matando el comercio de aluminio en Estados Unidos a través de sus importaciones, al inundar esencialmente el mercado. Pero el ministro de Comercio dice que Australia ha estado cumpliendo con las obligaciones acordadas por los gobiernos anteriores. Lo ha hecho en parte animando a los fabricantes de acero y aluminio a buscar mercados alternativos.
In the last 12 months, the caps that have been talked about, we have not exceeded.
En los últimos 12 meses no hemos superado los límites máximos de los que se nos ha hablado. Los productos que hemos introducido en Estados Unidos lo han hecho con topes más bajos. ¿Y eso por qué? Bueno, cuando llegamos al gobierno teníamos todos los huevos en la misma canasta. Pero por supuesto, diversificamos nuestras relaciones comerciales. En noticias internacionales, Donald Trump afirma que él y el presidente ruso Vladimir Putin han acordado iniciar negociaciones para poner fin a una guerra en Ucrania. El presidente estadounidense afirma que Putin quiere la paz y que cree que se producirá un alto al fuego entre Rusia y Ucrania en un futuro no muy lejano. El presidente también ha confirmado la postura estadounidense de que no se permitirá a Ucrania entrar en la OTAN. Trump afirma que Ucrania tendrá que pagar a Estados Unidos permitiéndole el acceso a sus minerales de tierras raras.
I have a secretary of treasury right now who's actually quite brave. He's over in Ukraine on a train
Ahora mismo tengo un secretario del Tesoro. En realidad es muy valiente. Está en Ucrania en un tren y alrededor de ese tren están pasando muchas cosas que no son muy buenas. Y está yendo allí para conseguir un documento en el que se nos garantice que de alguna forma vamos a recuperar este dinero porque estamos poniendo mucho más dinero que Europa y Europa está en mucho más peligro que nosotros. Egipto y Qatar están intensificando sus esfuerzos para salvar el acuerdo de alto el fuego en Gaza en medio del temor a que se reanude la violencia. Los detalles de estas conversaciones siguen sin estar claros, pero fuentes egipcias han informado que tanto Qatar como Egipto están en conversaciones con Hamas e Israel para evitar la cancelación del acuerdo y garantizar su finalización. Una delegación de Hamas ha llegado ya al Cairo para proseguir las negociaciones sobre alto el fuego. Israel y Hamas aún no se han puesto de acuerdo sobre la segunda fase de la tregua. Egipto y Qatar, junto con Estados Unidos, mediaron en el acuerdo que entró en vigor el 19 de enero, tras más de un año de amplios esfuerzos diplomáticos. La inversión australiana en investigación y desarrollo se ha situado muy por debajo de la media de los países de Europa Central y Oriental, lo que ha llevado a advertir que Australia no se está aprovechando de los avances locales. Un documento de debate sobre la inversión australiana en el sector ha revelado que, a pesar de la gran necesidad de innovación, otros países están desarrollando la investigación australiana en tecnologías transformadoras. El ministro de Industria, Ed Husic, afirma que un mayor gasto en proyectos de investigación creará más puestos de trabajo e impulsará la productividad de las empresas, pero no se ha comprometido a fijar un objetivo nacional ni a ofrecer incentivos fiscales para animar a las empresas a gastar más. El gobierno entiende que la confianza de los australianos en nuestras instituciones científicas es nuestra superpotencia, porque comprendemos que llegar a nuevos descubrimientos científicos es solo la mitad de la batalla. Hace falta la confianza para que se adopten en nuestra vida cotidiana en forma de nuevas curas, nuevos productos, nuevos procesos. Sabemos que nunca podemos darlo por sentado. El Parlamento ha aprobado mayores poderes para intentar evitar que se repita el plan de cobro ilegal de deudas del anterior gobierno. Según el informe de la Comisión Real sobre Robodebt, algunos funcionarios y organismos intentaron engañar al defensor del pueblo de la Commonwealth y obstaculizar su investigación. La nueva ley impone a los funcionarios y directores de organismos públicos la obligación legal de ayudar al defensor del pueblo y se considerará posible infracción la denegación de facilidades y asistencia razonables. El fiscal general Mark Dreyfus afirma que esto significa que el organismo de control puede llevar a cabo investigaciones completas, independientes y transparentes. Pronóstico del tiempo para hoy: Sydney presenta una temperatura máxima de 29 grados centígrados y parcialmente nublado. Melbourne, una máxima de 37 grados centígrados con lluvias durante la tarde y un cambio frío. Brisbane, 30 grados con algunas lluvias. Perth, 29 de máxima y soleado. Adelaida, con 27 de máxima con nubosidad aclarándose en la tarde. Hobart, 33 grados, con un cambio frío y con lluvias durante la tarde. Y Canberra, 33, parcialmente nublado. Y Darwin, 32, con lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí las noticias en SBS Audio. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto estar este rato de la tarde contigo. Este jueves 13 de febrero del 2025 vamos a hablarte de las celebraciones del Mardi Gras que comienza esta semana y vamos a conversar con dos representantes del colectivo Latinx que este año participan en el desfile de Sydney con una carroza inspirada en el carnaval colombiano de Barranquilla. Hablaremos con ellos para conocer todos los detalles. En los deportes vamos a cubrir la información de la A-League, el campeonato sub-20 de fútbol en Asia y también lo último en ciclismo, entre otros temas deportivos. Pero primero, Nueva Zelanda ha revelado que según las nuevas condiciones para los visados Golden Ticket, los inversores adinerados solo deberán pasar 21 días en el país a lo largo de 3 años para obtener la residencia permanente, algo que podría instaurar Australia. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Nueva Zelanda ha anunciado que los inversores adinerados solo tendrán que pasar 21 días en el país durante 3 años para obtener la residencia permanente, según las nuevas condiciones de los llamados visados Golden Ticket o Ticket de Oro. En Australia, el gobierno suprimió el año pasado un sistema de visados similar, pero la oposición federal ha señalado que podría restablecer este tipo de visados si gana las elecciones. Carlos Colina nos trae el siguiente informe.
Introducido por el gobierno laborista de Julia Gillard en 2012, el visado provisional para inversores importantes, o SIB, como se le conocía en inglés, también conocido como visado billete dorado, Golden Ticket, concedía una residencia permanente a personas adineradas que invirtieran al menos $5 millones en Australia. Al ministro actual de Inmigración, Tony Burke, no le gusta la idea.
The Productivity Commission on Cash for Visas had said, and I quote,
la Comisión de Productividad sobre Visados en Metálico dijo, y cito textualmente, no hay motivos para mantener esta categoría de visado permanente. Si crees en la integridad del programa, no reintroduces los visados en metálico. Después de que los laboristas eliminaran el visado el año pasado, el debate se ha reavivado a raíz de una promesa privada realizada por Peter Dutton en una conversación con la agente de inmigración Min Lee la semana pasada. Aunque no es un compromiso electoral oficial, Peter Dutton apoyó públicamente su promesa privada al elogiar los beneficios de la inversión extranjera. No creo que haya nada destacable en decir que no queremos atraer a nuestro país a personas con grandes patrimonios que puedan aportar potencialmente cientos y cientos de millones de dólares para invertir en proyectos. Y se puede definir clases de activos o se puede decir que no se puede invertir en esto o en aquello, pero se puede invertir de esta manera. La gente que trae dinero a nuestro país e invierte ha sido parte del éxito que hemos tenido, decía Peter Dutton. Aunque el régimen inyectó $11,700 millones en la economía australiana, un estudio de la Comisión de Productividad concluyó que dar prioridad a los visados de inversión frente a los visados cualificados dejaba a la economía al menos $3,400 millones peor parada en comparación con otras corrientes migratorias alternativas. El informe concluía que no había motivos para mantener esta categoría de visados. El informe Parkinson sugería que si se mantenía el visado, debería estar mucho más orientado a seleccionar inmigrantes capaces de impulsar inversiones innovadoras. Este visado permitía permanecer en Australia durante un máximo de 5 años a los solicitantes que invirtieran al menos $5 millones en canales aprobados como fondos de capital de riesgo o empresas que cotizaban en la bolsa australiana. El visado no exigía el dominio del inglés ni un límite de edad. Los inversores extranjeros debían demostrar su intención real de mantener la inversión durante la vigencia del visado y podían solicitar la residencia permanente siempre que cumplieran determinados requisitos. A lo largo de 12 años se expidieron más de 2,300 visados de inversor significativo, de los cuales el 85% procedía de China. Si la coalición reinstaura los visados para los inversores ricos, no está claro cómo se alinearía con su plan más amplio de reducir drásticamente la inmigración neta al extranjero o si se recortarían otras categorías de visados como consecuencia de ello. Sobre la posibilidad de volver a incorporar el Golden Ticket en la situación actual de Australia, le preguntamos al agente migratorio registrado Juan Rincón.
Pues Carlos, mira, yo creo que tener una visa exclusiva para personas que vengan simplemente a hacer una inversión como estaba previsto. Es decir, esta visa de inversionistas es una visa donde tú prácticamente compras la residencia, ¿no? Ese es básicamente el principio de lo que en Australia, en el mundo entero, se llama una Golden Visa. Hay países que inclusive van más adelante y venden el pasaporte de una vez. Es decir, tú puedes comprar, por ejemplo, es famosísimo el de Portugal, o hay varias islas del Caribe donde tú puedes comprar la nacionalidad por una suma de dinero. Obviamente, pues tienes que pasar unos chequeos de policía, básicamente, pero básicamente no te piden ni habilidades, ni vínculos con el país, ni nada. En el caso particular de Australia, los argumentos que se hablaron en ese momento, o el Instituto Grantham, en contra de la Investor Visa, era que Australia no necesitaba ofrecer la residencia para atraer inversión extranjera, y que esos cupos de visas atraían mucho más beneficios al país si se le daban a personas calificadas, a estudiantes, a profesionales que iban y atraían conocimiento, capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, que conseguir 5 millones de dólares para Australia era algo muchísimo más fácil, lo consiguen en el mercado financiero sin ningún problema. Ese era el argumento que convenció al gobierno anterior a acabar con esa visa. A favor de la visa de inversión, pues era facilitarle a personas que decían, mire, yo quiero invertir en Australia, tengo una plata, y en vez de llevármela a otro lado, la hago allá. De alguna manera se concentró en ciudadanos de la China. Es decir, no era porque hubiera alguna cosa interesante, sino porque, pues decir, los inversionistas de otros países no consideraban a Australia un buen sitio para invertir. Es decir, nosotros en la oficina tuvimos personas interesadas de hacer inversiones, y cuando hacían la comparación decían, pero por esa inversión yo consigo mucho más cosas en otros países. Entonces no les interesaba, a los chinos sí les interesaba. Entonces pues fue una visa que se fue convirtiendo en una visa de alguna manera muy limitada para personas de esa nacionalidad. Y ellos invertían, adquirían la ciudadanía, perdón, la residencia, lo cual te pone en una posición impositiva muy buena, porque ya eres residente y seguían comprando cosas. Tú sabes que cuando tú como extranjero, cuando inviertes en Australia, tienes unos extra costos, ¿no? Ellos hacían esa primera inversión y seguían comprando y ya no tenían ese extra costo. Entonces, pues esa es la realidad de la visa, ¿no? Yo no tengo una posición de decir que sea buena o mala. Yo realmente creo que los emigrantes aportamos muchísimo al país, pero creo que más aportamos con capacidad de trabajo que con inversión pura, ¿no?
Bueno, también el hecho de que este tipo de propuestas se estén discutiendo, aunque no sea todavía un plan de campaña, por lo menos si se está hablando, ¿cómo impacta también la dinámica entre las propuestas de inmigración? Porque en este momento el gobierno está tratando de abrir caminos específicos para atajar la ingesta de inmigrantes, pero al mismo tiempo requiriendo gente calificada para que venga a ayudar con la mano de obra. ¿Cómo este tipo también de discusiones puede impactar las decisiones que se hagan a nivel migratorio en Australia?
Mira, yo creo que estamos en este momento en un sector, en un momento de grandísima incertidumbre, Carlos. ¿Por qué? Porque definitivamente Australia necesita personal calificado, digamos que inclusive en estos sectores altamente inflacionarios como el sector de la construcción, donde uno de los elementos que hace que la construcción sea tan costosa es la falta de personal calificado que trabaje en esto. Pues definitivamente no hay todavía un proceso claro, sencillo, eficiente para poder traer profesionales en la construcción. Si tú dices, sí, listo, perfecto, necesitamos carpinteros, necesitamos arquitectos, necesitamos ingenieros civiles. Maestro, usted trae un ingeniero civil y se demora un año trayéndolo. Usted dice, quiero traer carpinteros, se demora 6 meses trayéndolo. Ninguna línea de producción le aguanta esos tiempos de espera. Entonces, no hay un programa claro para traer personal calificado, ni siquiera en los sectores prioritarios. Hay mucho ruido y lamentablemente el gobierno de cuando decidió romper todo a finales del año pasado, que dijo pues que la inmigración no servía y que los estudiantes eran una mala decisión para Australia y que bueno, y acabó con el sector de la educación y ya estamos viendo pues todas las quiebras que se han venido. El sector de visas de trabajo medio se está organizando con un par de decisiones a mi mover bastante limitadas que tomaron, y el sector de los programas de skill migration, de migración por competencias, no sabemos para dónde va. Imagina que todavía tenemos una lista de ocupaciones del año 2019. Si tú quieres emigrar, tienes que irte a una lista que fue publicada en marzo del 2019. Ha pasado la pandemia, ha pasado la inteligencia artificial, ha pasado cosas grandísimas y todavía nosotros estamos hablando de ocupaciones que fueron relevantes hace prácticamente 6 años. Y entonces, pues te cuento, el sistema de migración hay que actualizarlo y rápidamente. Lo que tenemos es definitivamente muy pobre en un país que requiere migrantes. La tabla de puntaje tiene inclusive más que ese tiempo. Dijeron que le iban a cambiar, pasó el año pasado, amenazaron cambiarla, y digo esa palabra amenazaron, porque todas esas declaraciones que del 2023 generó fue una altísima incertidumbre durante el total, durante el 2024. Mucha gente dijo, no, yo no me voy para Australia, porque es que dicen que van a cambiar, no sabemos para dónde cambiar, no vamos a comenzar un proceso hasta que ellos no sepan qué es lo que quieren, no dejan de querer. Entonces, pues aquí es donde estamos. Es decir, esta discusión que tú planteas es urgente en el país, es muy necesaria y ojalá rápidamente tomen unas decisiones.
Finalmente, y sí me quiero enfocar un poco en tu experticia, y sé que no tienes una bola de cristal, pero en términos del discurso que está viniendo de Estados Unidos con Donald Trump, antimigratorio, ¿cómo crees que también ese discurso puede afectar la migración o la manera como se hace el sistema migratorio en Australia?
Definitivamente tiene eco. Es decir, Australia tiene un elemento supremamente interesante y que hay que aplaudirlo, y es que el sistema de migración de Australia es muy sólido, es muy íntegro, en el sentido que aquí hay muy poquitas personas irregulares, para no usar la palabra ilegal. Digamos, la gente que está en Australia tiene su visa. Entonces aquí que tú digas personas que están en Australia sin visa, no, hay, digamos que las hay, pero es muy poco. Yo creo que ese tema de ir en contra de las personas que están ilegalmente cada vez tiene más eco, y yo creo que el Departamento de Migración va a ser cada vez más exigente. ¿Cómo uno lo ve ya? El nivel de cancelaciones de visa de estudiante. Es decir, en este momento el nivel de cancelaciones de visa de estudiante está haciendo cosas que nunca habíamos visto. Antes era muy difícil que cancelaran las visas de estudiante. A mí yo creo que el Departamento de Inmigración un poquito se hacía el de la vista gorda, como dicen en Colombia, ¿verdad? Como que no le ponía atención a los estudiantes que no estudiaban. Ahora sí. Entonces yo creo que el eco de Trump, de las políticas de Trump en Australia, es ser mucho más exigente con el tema de las visas. Hay que cumplir las condiciones de las visas, uno. Ese elemento va a ser muy importante. Es lo que yo veo más directamente. Yo creo que habrá un segundo eco importante en el tema de la integración de los emigrantes a la cultura australiana. Y eso se traduce en exigirles un nivel de inglés más alto. Que venir a Australia supone hablar la lengua común, yo creo que es un elemento crítico de integración. Yo creo que eso va a ser un segundo eco del efecto Trump en Australia en particular.
Bueno, estamos hablando un poco de la situación migratoria en Australia en el marco de esta visa de inversión que potencialmente podría implementar un gobierno de coalición si es electo en las próximas elecciones. Juan Rincón, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Con mucho gusto, Carlos.
Era Carlos Colina con esa entrevista. El Festival Mardi Gras de Sydney inicia en febrero su 47 edición, con 17 días llenos de actividades, artistas internacionales, fiestas, teatro y eventos comunitarios, entre otras cosas. El festival culmina con el mundialmente conocido desfile del Mardi Gras, que se celebra el 1 de marzo en Sydney. Este año el tema es Libres para Ser, una reflexión sobre los avances hacia la igualdad LGBTQIA+, y un recordatorio de que la lucha por la libertad y la igualdad continúa. Este año está presente de nuevo en el desfile del Mardi Gras el grupo Latinx, que va creciendo en número de miembros a pesar de las dificultades económicas por el costo de vida que todos estamos sufriendo en Australia. Su carroza de este año de Latinx está inspirada en el Carnaval colombiano de Barranquilla. Para saber más, conversé con dos de sus organizadores, David Rojas y Marco Romero.
Es un gusto estar de nuevo acá, Esther, de nuevo a ti y a toda la audiencia de SBS.
Lo primero, David, tú que eres colombiano, cuéntanos primero, ¿cómo describirías para la gente que no lo conozca, nuestros oyentes, cómo es el Carnaval de Barranquilla?
Sí, efectivamente, este año decidimos representar a Colombia y representarlo con el Carnaval de Barranquilla, el segundo carnaval más grande del mundo después de Río de Janeiro. Hemos decidido tomar ese concepto del carnaval, ya que para los colombianos y lo que representa para Colombia es free to be, que es representar lo que tú quieras ser en el carnaval. Hay diferentes personajes, se representan diferentes colores y tradiciones de Colombia, y decidimos también hacerlo de esta manera porque representa también hay muchas teorías sobre el concepto del carnaval de Barranquilla. Aún digamos que no hay una que digamos que digan como es esto y por esta razón empezó el carnaval de Barranquilla, pero la teoría que más apunta a hacer es que el carnaval de Barranquilla fue parte de una mezcla entre los esclavos, los españoles, tradiciones áfricas, tradiciones indígenas también, que surgieron con el crecimiento de la población y con el crecimiento de la sociedad en general, y representaba precisamente la libertad de los esclavos en España, en Colombia, para poder vivir sus festividades en ese momento. Representaban la política, representaban sus momentos de sociedad como tal, y hoy en día es un carnaval que se sigue celebrando año tras año y representa uno de los carnavales más importantes de Colombia.
Qué bueno. Y Marco, tú que estás más dedicado a la parte del marketing y de las finanzas, me contabas antes que esta vez vais a ser 80 miembros que vais a desfilar. Es el número más grande que vais a tener este año, ¿no? ¿Cómo explicarías este aumento de miembros y de número de gente desfilando?
Es correcto. Hola, Esther, de nuevo. Este año dijimos, ¿sabes qué? El año pasado fueron 60 y tuvimos muchas personas que se quedaron afuera. Este año hay que hacerlo con 80. Claro, son 20 personas. 80 personas son muchos.
David, según estábamos aquí preparando la entrevista, te acaban de llegar los paquetes con los trajes que vais a llevar en
el desfile. Así es.
Los habéis encargado a Colombia, os los han hecho allí. Cuéntanos un poco más de este proceso. Lo primero, bueno. ¿En qué consiste más o menos el diseño, lo que podáis desvelar hasta ahora y por qué los hacéis allí en Colombia?
Bueno, parte, digamos que lo que escogimos fue todo Carnaval de Barranquilla. Van a ver, en el Carnaval de Barranquilla hay cierta cantidad de personajes. Escogimos algunos personajes icónicos del Carnaval de Barranquilla que los van a ver desfilando este año en Mardi Gras. Justamente para esta época también se celebra el Carnaval de Barranquilla. O sea, es muy, digamos que estamos muy en la fecha también.
Muy a la vez,
ellos
sí.
se están preparando también para tener el Carnaval de Barranquilla en Colombia.
Sí.
Y bueno, digamos que es toda una logística también saber cómo vamos a producir o elaborar todo el tema de los outfits. Digamos que una de las cosas que también queremos impulsar es que queremos impulsar las economías de nuestros países de alguna u otra manera, y los artesanos sobre todo, que son los que más tienen que ver con este tipo de situaciones culturales que no tienen visibilidad en general. Bueno, encontramos algunas personas en Colombia que son expertas en temas de disfraces para desfiles, para festivales, y nos pareció súper impresionante el trabajo que podían hacer. Efectivamente, con Marco empezamos a revisar el tema de costos y digamos que dijimos como, bueno, démosle la oportunidad a las personas allá, podemos producirlo, podemos enviarlo. Es una logística que requiere tiempo, que requiere paciencia. Profesionalmente para nosotros también ha sido como un desafío en general, pero creo que al final hemos aprendido muchísimo con Marco en estos últimos años, digamos que realizándolo cada vez mejor, con menos, con menos desafíos. Este año dijimos como, ok, bueno, de nuevo vamos a hacerlo afuera de Australia. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer, saben qué es el carnaval y mandemos la idea, miremos qué podemos hacer.
Y además
Y bueno,
seguro que es muy, muy auténtico, porque hecho allí en Colombia no puede ser más auténtico. Y además, claro, cada persona que se pone un traje son unas medidas personales, habéis tenido que medir a cada uno, que estén hechos a medida, etcétera, ¿no? Sí.
efectivamente, ahora vamos a la segunda parte, que es
Ajustar.
ajustar, revisar que todo el mundo
Cambiar.
esté
Sí,
perfecto.
claro, sí.
Si no te queda
Sí.
perfecto, cambia con otra persona. Revisar, bueno, de aquí en adelante todavía hay trabajo para hacer. La cantidad de nuevas personas que han llegado a la comunidad han, digamos que, impulsado también a nosotros, como decir, como, ok, podemos hacerlo. A veces para nosotros también esto es una carga de trabajo extra de nuestros trabajos normales, pero
Claro.
pues para nosotros lo más
Claro.
importante es que las personas tengan la oportunidad de hacerlo y representar el país que estemos representando, no importa cuál sea,
Sí.
pero tener la oportunidad de estar en este Mardi Gras que es tan importante para la comunidad.
Y además
Este es nuestro.
este año tenéis 60 personas nuevas. De los 80 que vais a desfilar, 60 son nuevas, es mucho más de la mitad. Es muchísimo.
Efectivamente, es
Y
muchísimas
eso es
personas.
correcto. Y eso significa que la comunidad está creciendo. Son personas que nos vieron el año pasado, son personas que durante el año nos contactan, nos escuche la voz. Y esa es la idea, tener esa plataforma que crezca. Vuelvo a lo mismo, la familia, la comunidad y la cultura. Cabe mencionar, como dice David, este año, este es nuestro sexto año como Latinx en Sydney, nuestra quinta flota, perdimos uno por COVID, pero también tenemos un equipo muy fuerte, está David y yo como co-founder, hay otros dos co-founder que es Jasmine, una brasileña, y está Ricardo, un chileno, pero como el comité en sí, tenemos a otra persona, otras dos personas, Rafa y Fernando, que bueno, sin ellos no sé,
No sería
esto no podría
posible.
ser posible.
Ha habido, sabéis, de grupos que no han podido salir este año, ¿no? Que no han tenido fondos suficientes. ¿Qué ha sido lo que vosotros habéis conseguido dentro de este clima de dificultades económicas que os ha ayudado a vosotros a poder salir este año, incluso tener más gente y poder tener una flota tan grande?
Este año ha sido de los años más difíciles en cuestiones económicas. Desgraciadamente, bueno, conocemos el ámbito económico del país. Conocemos cinco flotas fuertes que han estado cada año y decidieron cancelar en último momento porque el costo de una flota es muy, una flota es muy caro. Todo es self-funded, o porque la gente no se inscribió, porque no se tiene, no es una prioridad, hay otras prioridades por ese momento para esas personas. Afortunadamente, nosotros tenemos el apoyo de la comunidad. Tuvimos, de las 80 personas, tuvimos 250 registros que quieren ser parte de la comunidad, de la flota. Se seleccionan 80. Hay un waiting list ahorita de 35. Si hay alguien cancela el último momento, bueno, hay un waiting list. Y se tomó una decisión, estuve haciendo un crunching de numbers, cuando estábamos haciendo el budgeting para la flota, y bueno, yo llegué con los chicos y dije, tenemos que tomar una decisión ejecutiva, tenemos que cobrar o $70 más a las personas o nos quedamos sin decoración el vehículo y vemos cómo lo hacemos, porque no queremos que los latinos se queden sin ser parte de la flota porque es algo caro. Sí.
Además, también como que ponernos un poco del lado de las personas que también quieren participar. Entendemos muy bien que las personas que están en la flota en general tenemos un range de personas totalmente diferente. Entonces tenemos estudiantes, tenemos personas ya profesionales también, pero también como que revisamos eso muy bien y dijimos como no, o sea, queremos que la gente pueda participar sin decir como tal vez no me pueda dar la oportunidad de este año por el precio. Entonces dijimos con Marco, ok, tomemos la decisión y hagamos, va para adelante, pues como decimos en
Ya.
Colombia.
Entonces, como quien dice Esther, comenzamos con números rojos, pero vemos a ver cómo le vamos a hacer. Vimos tres empresas que se nos acercaron. Pues una colaboración. Tenemos a Puro Perreo, una escuela de reggaetón, que va a dar una clase de reggaetón. Es sold out, gracias a Dios. Sold out, y eso va 100% para la flota. Hay un Live Raw en Darlinghurst, una empresa que es de dibujo, y una maestra va a hacer una noche de latina. También eso va a ser para el fundraising, para el autobús, para el carro. Y bueno, tenemos también Escándalo, que es el sponsor principal, la fiesta queer latina que se hace en Sydney. Entonces, ahí va saliendo. Tenemos el GoFundMe también, es el apoyo de la comunidad, y eso es lo bonito que nos hace continuar con esto cada año.
Y David, ya para terminar, ¿qué os gustaría desde la organización que las personas que se unan a vuestro grupo por primera vez, que se lleven consigo después de conocer más de lo que hacéis, de lo que habéis estado haciendo todos estos años?
Bueno, yo creo que para nosotros como lo más importante que las personas se lleven es primero que hay más personas acá en una misma situación y personas que tienen experiencia también llegando acá desde un principio y que hay un amigo que los puede recibir acá con los brazos abiertos, que no hay diferencias entre latinos. Nosotros todos creo que deberíamos apoyarnos como tal, especialmente en esos momentos donde el mundo está viviendo cambios demasiado bruscos en términos de discriminación. Entonces creo que es muy importante que las personas se lleven eso de parte de nuestra comunidad.
Y estáis ya con los trámites de convertiros en una organización no gubernamental, ¿no, Marco? Ya dando otros pasos.
Sí, estamos emocionados. Como mencioné, estamos aquí desde el 2018, 6 años. Creo que ya es tiempo de dar el siguiente gran paso. Es mucho tiempo, es mucho esfuerzo, es mucha organización. Y bueno, el espacio que nos da Esther para nosotros es que estamos aquí, pero también que Latinx en Sydney es una mesa grande y hay muchos asientos vacíos. Y quien quiera ser parte de esta comunidad o dar un poquito extra a la comunidad es bienvenido. Síganos en social media, Latinx en Sydney, donde vamos a estar abriendo las convocatorias para ser parte de este gran paso que es la ONG, y con esto encontrar a más o apoyar a más latinos que están aquí, que hayan llegado, y los no latinos, porque esto son para latinos y no latinos que quieren ser parte de la comunidad, que ama nuestra cultura.
Muy bien, pues David Rojas y Marco Romero, a disfrutar mucho del Día del Mardi Gras y a poder recoger todo ese esfuerzo realizado y pasarlo bien ese día y que todo salga fenomenal. Muchísimas gracias por haber compartido vuestro tiempo con SBS Audio.
Muchísimas gracias, Esther.
En SBS Audio Australia en Español llegamos ya al tiempo de deportes y está con nosotros en la línea, como siempre, Juan Moya. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a empezar con el fútbol y hay que hablar del Campeonato de Fútbol Masculino de Asia Sub-20. Allí ha debutado Australia y es un campeonato clasificatorio para el Mundial Sub-20 de Chile. Cuéntanos cómo le fue a Australia.
Bueno, Australia debutó en el Grupo A anoche. Ganó 5-1 a Kirguistán, no convenció, pero ganó, que es lo más importante. Quedó al tope de la tabla de posiciones luego de que China derrotara a Qatar por 2-1, que están en el mismo grupo, y Australia tiene que seguir ganando. El próximo partido le toca el sábado frente a Qatar y tiene que asegurar la clasificación para la siguiente ronda. De este campeonato sub-20, 4 equipos, los 4 semifinalistas que lleguen a al campeonato de Asia, van directamente al Mundial de Chile 2025. Es muy importante que los Young Soccerus puedan clasificar y llegar al Mundial de la categoría.
Muy bien. Y hay que hablar de la A-League. Tenemos partidos mañana en la competición masculina y femenina.
Claro, mañana a las 19 horas, la fecha número 16 comienza para las mujeres. Western Sydney recibe a Newcastle Jets. Y en varones, a las 19:35 horas, Melbourne Victory recibe a Wellington Phoenix, partido fundamental para Melbourne Victory, que viene de caer estrepitosamente 3-0 frente a Newcastle.
Y también tenemos noticias de la Champions League, de resultados de los playoffs. Cuéntanos.
Bueno, el Brujas de Bélgica derrotó 2-1 al Atalanta, el Feyenoord derrotó 1-0 al Milan, son los partidos de ida, luego faltan los partidos de vuelta y ahí veremos quiénes clasifican a los playoffs. Recordemos que ayer el Manchester City perdió 3-2 frente al Real Madrid jugando de local.
Y también hay resultados de la Copa Libertadores de la primera fase que nos puedes contar.
Bueno, Alianza de Lima derrotó a Nacional de Paraguay por 3-1 y ha clasificado a la segunda ronda de este campeonato. Mañana queda el último partido clasificatorio. El Nacional se enfrenta a Blooming. Alianza de Lima se va a enfrentar en segunda ronda a Boca Juniors.
Uh-huh. Y mañana se juega la cuarta fecha del Sudamericano Sub-20, que es también clasificatorio del Mundial Sub-20 de Chile.
Ya tenemos dos equipos clasificados, Argentina y Brasil con 9 puntos, invictos en 3 partidos. Pero mañana tenemos la cuarta fecha. Paraguay se juega la vida frente a Uruguay a las 7:00 a.m, horario de Australia. Luego Colombia frente a Chile. Y el plato de fondo, a eso del mediodía de Australia, Brasil frente a Argentina. El que gane este partido será campeón sudamericano. Faltando una fecha.
Ok, bueno, a ver cómo termina. Nos vamos ahora al tenis, Juan, y vamos a Doha, porque allí se está jugando el abierto de tenis de mujeres y van a comenzar los cuartos de final. ¿Qué nos cuentas?
Esta noche a las 23:30 horas de Australia, Ekaterina Alexandrova de Rusia se enfrenta a Jessica Pegula, número 6 del torneo, buscando llegar a las semifinales. Y luego, ya después de la medianoche, tenemos que un partido interesantísimo. La número 5 del torneo, Elena Rybakina, se enfrenta a la número 2 del mundo, Iga Świątek. Y de ahí, Ons Jabeur con Yelena Ostapenko y Marta Kostyuk frente a Amanda Anisimova de Estados Unidos. Ahí vamos a tener mañana viernes las 4 semifinalistas del Abierto de Doha 2025.
Nos vamos ahora al ciclismo, nos vamos a Valencia, en España, donde ha habido varias competiciones allí, y hoy comienza la Vuelta Femenina. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Claro, desde el jueves hasta el domingo tenemos 4 etapas de la Vuelta Femenina. Estarán presentes los mejores equipos del Women World Team, es decir, 15 equipos profesionales estarán presentes, más 7 equipos invitados, por lo tanto van a haber 22 equipos participando en esta competencia femenina. Estarán las mejores ciclistas del mundo. Son 4 días de ciclismo, 496.5 kilómetros, todo en la comunidad valenciana, y a esperar que sea un lindo espectáculo. Y la primera etapa es mañana entre Alcira y Gandía, de 112 kilómetros, y la última etapa será de 132.5 kilómetros entre Elche y Alicante. A esperar quién será la ganadora de esta famosa versión de ciclismo femenino.
Muy bien. Y seguimos en España, en Jaén, esta vez porque el campeón Egan Bernal va a debutar allí en una clásica. Cuéntanos.
Claro, va a debutar mostrando su tricota de campeón de Colombia. La semana pasada lo habíamos anunciado, se dio la información. Egan Bernal se proclamó campeón en la contrarreloj y campeón en ruta de Colombia. Por lo tanto, por primera vez va a lucir la tricota de campeón de Colombia durante el 2025, defendiendo su equipo Ineos Grenadier. Y debuta en Europa con la clásica de Jaén el 17 de febrero.
Muy bien. Y terminamos con MotoGP, porque se corren los últimos test en Tailandia a 2 semanas de que inicie el campeonato.
Efectivamente. Miércoles y jueves son los últimos test para dejar a punto las motos para dar inicio a la gran competencia de las MotoGP 2025. En 2 semanas, desde Tailandia, donde se están realizando los últimos test, va a comenzar la gran competencia. ¿Quién ha impresionado en estos entrenamientos, tanto en Malasia como en lo que está ocurriendo en estos momentos en Tailandia? Es Alex Márquez. Ha remontado increíblemente los tiempos que ha establecido. Alex Márquez es el hermano menor de Marc Márquez, pero siempre, indudablemente, que los favoritos van a ser Pecco Bagnaia y Marc Márquez, ambos de Ducati.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.